Ana María Gorosito relata, reflexiona y analiza la realidad de los pueblos originarios. Dale, contala Goro.
Hola, ¿cómo te va? Nos espera, inauguramos una semanita bastante difícil, como fue difícil la de la semana pasada, pero se ve que, bueno, tenemos que seguir alertas esta semana. Entre los temas que seguramente pintarán esta semana, que no van a ser lastimosamente de los comentarios de hechos de la semana pasada, por ejemplo, las marchas por el Día de la Mujer, la serie de discursos hermosos que hemos escuchado, que se dijeron acá en la Plaza 9 de Julio, y lastimosamente no van a poder ser tomados porque se vienen otras cuestiones. Continúa el tema de la guerra, como sabrás, entre Rusia y Ucrania, las negociaciones, hay Estados Unidos que dice que va a mandar armas, bueno, realmente amerita, ¿no? Amerita pararse y reflexionar sobre esto. Y además, esta semana arranca en su forma virtual el Censo Nacional 2020, prorrogado a 2022, obviamente, y aquí la cuestión muy densa, muy central, de cómo se va a hacer realmente en relación con las comunidades indígenas. Tema importantísimo, pero bueno, tenemos todavía unos días, el presencial recién se va a hacer en mayo, o sea que va a haber tiempo de hablar sobre esto. Yo creo que en realidad el foco de esta semana va a ser el tratamiento ya en senadores del tema del pago de la deuda externa, Fondo Monetario Internacional, tema que tiene, bueno, derivaciones económicas, obviamente, pero también políticas, pero también judiciales. Y la verdad que es todo un embolleré, un gran embolleré, en el que yo voy a ver, desde mi humilde posición, ¿no?, de observador, así, de jubilada interesada en las cosas, sin más autoridad que eso, como si te hablara tu tía, digamos, tu tía vieja, ¿no?, con un mate en la mano. Yo te voy a ir planteando lo que a mí me parece, tratando de ser ordenada en las ideas, ¿no? El jueves, larga, Dios mío, qué larga que fue esa sesión, ¿no? Tenía que arrancar, creo que a las 2 de la tarde, ponele que arrancó 2 y media, 3 de la tarde, ya ni me acuerdo bien, terminó pasada las 3 y media de la mañana, imagínate, la votación. Fue muy movida. Y en principio yo te querría hablar sobre todo de cómo se organizó, porque tuvo su fuerza y tiene su, digamos, sería una síntesis de lo que fue el discurso mediático en estos largos 2 años y que seguramente va a continuar de esa manera, sobre todo los argumentos de la oposición al pago de la deuda externa. Esta oposición tiene una, a su vez, se compone de una manera bastante heterogénea, ¿no? Porque no podríamos hablar exclusivamente acá de la coalición, importante coalición de Juntos por el Cambio, también en sí misma heteróclita, sino del propio peronismo federal, ya hay que ver qué le queda de peronismo, el peronismo federal, de la izquierda, el discurso como por ejemplo el de Miriam Bregman, realmente asombroso, muy bueno, pero también de sectores del Frente de Todos. Y si bien acá, digamos, las operaciones mediáticas se centran en Máximo Kirchner y en la Cámpora, yo, ¿sabes qué? Te recomendaría que busques en YouTube el momento en que habla la diputada cartonera, la joven diputada cartonera por la Ciudad de Buenos Aires, Natalia Saracho, porque fue un discurso que a mí particularmente me conmovió extraordinariamente, diciendo qué significó para ella el 2001 y el tema del Fondo Monetario Internacional, y cuando finalmente en el 2003 Néstor Kirchner empieza las tramitaciones para finalmente pagarle la deuda al fondo y salir de esa debacle e iniciar un camino objetivo de crecimiento económico y de justicia social en la Argentina. Bueno, pero entonces vamos a ver cómo se organizó el discurso, digamos, del paquete central de la coalición de Juntos por el Cambio, y en parte también bastante aviesamente, digamos, como quien tira la piedra y esconde la mano, del peronismo federal, ¿no? En principio estuvieron todos los discursos orientados a desvincularse de su compromiso con la deuda. Ahí Miriam Bregman le señaló muy claramente que también el peronismo federal levantó la mano para seguir todas las medidas económicas antipopulares de Macri, si no quedan fuera del compromiso. La cuestión es que trabajaron durante esta larga sesión justamente en marcar su desvinculación con ese compromiso. Nosotros con esto no tenemos nada que ver, y como había que echarle la culpa a alguien, se le echaron sistemáticamente durante toda la noche. Te habrás enterado que en el transcurso de esta jornada le apedrearon la oficina de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, justamente la atribución de la deuda externa a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual es escandaloso. Pero un buen romance, y entre paréntesis, querés que te diga, ¿sabés de qué están hablando? De cuando, ¿te acordás que quedaba pendiente, creo que un 7% de la deuda con los fondos buitre? Que venía negociándose, inclusive a nivel de Naciones Unidas, con Axel Kicillof, junto a Cristina, hablando del carácter ilegal, ilegítimo, de esta deuda. Bueno, pues apenas asume Macri, decide pagar a los fondos buitre. Yo creo que de eso hablan cuando hablan de que la deuda viene de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual a su vez es una cosa muy grave, porque en realidad lo que se estaba pagando a los fondos buitre era justamente la deuda que había sido contraída durante la debacle que culminó en esos espantosos temas del año 2001, ¿no? Y bueno, y el otro argumento que levantaban era que, dado que ahora la deuda se anulaba la deuda de Macri, se iniciaba un periodo a partir de esta negociación de una nueva deuda, entonces Alberto Fernández es el gran endeudador del país. Así nomás, así lo planteaban. Nosotros no tenemos nada que ver con la deuda, porque esta deuda de Macri en realidad era para pagar la deuda de Cristina, y como que es un pobre Macri, y bueno, y ahora esa deuda caducó, y la deuda ahora, ¿sabe de quién es? Y es de Alberto Fernández, que además es un presidente débil, así nomás, es un presidente débil, decía, porque no puede organizar a su tropa, porque dentro de su tropa hay sectores irresponsables que hoy no están en el recinto. ¿No? Y todo esto basándose en una cantidad de números que me volvieron loca, te puedo asegurar, bajo el lema datos, no relato. Y los datos eran tan truchos, y el relato que armaba era tan relato fantástico y de ciencia ficción, que realmente era como para que más de uno, incluso yo, quedara irritadísimo, enojadísimo ante esta repetición de esta truchada, de este trucho argumento, ¿no? En fin, ¿y qué levantaban en contrapartida? Porque con la lógica de la grieta están los malos y los buenos. Acá resulta que en este no relato de la oposición, y especialmente de Juntos por el Cambio, los malos eran el Frente de Todos, y en cambio Juntos por el Cambio eran los buenos, ¿no? Que hacían valer qué cosa, su responsabilidad militante y republicana al estar presentes en el recinto y estar dispuestos a votar, y que gracias a ellos y al voto que iban a hacer, que habían comprometido, nuestro país no iba a entrar en esa horrible ciénaga de la cesación de pagos. Es decir, Juntos por el Cambio no solamente afirmaba no tener nada que ver con la deuda, que la deuda era siempre culpa de otros, sino que además eran los salvadores de la patria, que evitaban que la patria cayera en default. Muy bien, eso fue el asunto. Ahora, el punto es cómo llegamos a esta semana, donde a partir de las visitas que vuelven a hacer el ministro de Interior, el ministro de Economía, a la Cámara de Senadores, el jueves se va a proceder a la votación en el Senado. Vamos a hablar de los puntos en contra que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para empezar por algún lado, ¿no? Los puntos en contra, indudablemente, son las revisiones trimestrales que va a hacer el Fondo Monetario Internacional del desarrollo de la economía argentina, en vistas a que es un país deudor, el más deudor que jamás ha tenido el fondo, ni antes ni ahora, porque se llevó la Argentina el 60% de los fondos destinados a préstamos, ¿no? Y como vos sabés, hoy con el tema de la guerra, el tema de disponer de dinero para resolver los problemas del combustible, alimentos y demás a la Europa sacudida por esta guerra, va a ser importante. O sea que nosotros estamos reteniendo una guita que el fondo necesitaría para otros fines, y por lo tanto nos van a revisar hasta los bolsillos, la pelusa de los bolsillos, para ver que realmente vayamos bien. El segundo punto en contra que yo encuentro, bueno, todos encontramos, es el control al crecimiento que está en el plan de trabajo, el control al crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Es decir, que si llegamos a crecer en exceso, como estamos según la perspectiva del fondo, el 10% creció la economía argentina el año pasado, se prevé que este año va a estar igual o más arriba. Todo lo que sobre de las pautas decrecientes de crecimiento económico van a ir a alimentar, ¿qué cosa? Las reservas monetarias argentinas en el Banco Central, con el fin de que, llegado el año 2026, pueda comenzar ahí a hacer frente a los pagos de la deuda externa. Bueno, esto es un punto a favor que se me ha filtrado acá, pero en realidad el hecho de que recién a partir de 2026 tengamos que empezar a afrontar los pagos en cuota de la deuda externa, no está nada mal. Digamos, lo que está mal, en todo caso, sería que hasta el 2026, si llegamos a crecer más allá de las pautas que fija el Fondo Monetario Internacional, esa guita no va a ir a obras públicas, planes sociales, revitalización de la actividad económica, sino que va a ir a aumentar el caudal de reservas del Banco Central. Y en relación con esto, otro punto en contra justamente es que se va a proceder al control, por parte del Fondo Monetario, al control de la emisión monetaria. Y esto en buen romance quiere decir que va a haber un control a la política soberana que tiene la Argentina en relación con dos puntos fundamentales, que son su política cambiaria, ¿sí? Perdemos ahí la posibilidad del control de cambios a través del giro de dinero, la emisión, y fundamentalmente de algo que nos da, pero en el fondo del corazón, que es el control a las políticas antiinflacionarias. Yo sé que esto es medio demasiado económico, pero bueno, es tal como yo lo entiendo y así te lo tiro para ir mascando el asunto. ¿Qué tal si ahora pasamos a los puntos que serían a favor del acuerdo con el fondo tal como está planteado? Bueno, si seguimos mirando entonces un poco lo que se discutió, los documentos que se dieron a conocer, etcétera, en relación con el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, tenemos a favor el hecho de que se dice que no van a haber cambios estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es lo que discutió todo el mundo. La Bullrich está re enojada, dice que eso no es posible. López Murphy está re enojado. Guarda, cuando esta gente está enojada, quiere decir que algo de bueno hay en esto de que no hayan cambios estructurales. ¿Qué quiere decir cambios estructurales? Te lo bajo en buen romance, te lo digo en criollo. Que no se va a tocar el régimen previsional. Es decir, el tema de las jubilaciones y pensiones en la Argentina, salvo los casos de jubilaciones de privilegio donde está el Poder Judicial, el juego, el resto no se va a tocar. Que no va a haber cambios en el régimen laboral, nada de precarización laboral, abaratamiento del costo laboral, etcétera. Y que lo que sí se va a analizar es el régimen impositivo. ¿Qué pasa por dónde? Dios mío, cómo se pusieron locos los de la oposición con este tema. El revalúo inmobiliario, el revalúo de la propiedad inmobiliaria, especialmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Es necesario esto? Más vale que es necesario, gente. ¿Se acuerdan que Duhovne, en ese palacete donde recibió a Christine Lagarde, le dio una cena de lujo? Estaba registrado como terreno baldío a fin de pagar menos impuestos. ¿Te imaginas cuántos casos hay de estos? Los casos de propiedades vacías en estos departamentos de lujo que gracias al régimen de construcción de Macri primero, Larreta después, hubo mucho negocio inmobiliario. Entonces hay déficit de vivienda, pero resulta que hay departamentos de lujo vacíos. ¿Y cómo están tributando? Bueno, arreglar esto. Una tributación que ya comenzó a ser revisada, primero en Nordelta, ¿no? Ahí tenías no solamente propiedades, sino lanchas que no estaban registradas, y este verano en el Partido de la Costa, donde sorpresas como el baldío de Duhovne, resulta que se duplicó un montón, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad son tres temas, estos que te mencioné, que realmente el sector social que representa a Juntos por el Cambio, y bueno, pues le dan la línea de flotación, porque ellos querrían querría que se repiense el régimen previsional. No es que le molesten tanto las jubilaciones anticipadas sin el total de aportes de esa gente super explotada, el pobre herido al que la patronal jamás le hizo aportes y entonces tienen que jubilarse dentro de este régimen. No, no es eso lo que les molesta, es la masa de dinero que reúne el ANSES. Y esa masa monetaria, tienen unas ganas de entrarle con el diente y volver a algo parecido a lo que fueron las espantosas AFJP de nuestra historia reciente. Y la otra cosa que les molesta es que no se toque el régimen laboral, porque la posibilidad de despedir sin aviso previo, de pagar por debajo de los convenios, de aflojarle un poco a los seguros por accidente, todo esto hace a lo que ellos consideran que es el costo laboral y que en realidad es lo que hace a la dignidad del salario de los trabajadores. Entonces era obvio que esta gente no iba a autorizar el segundo artículo que se había presentado inicialmente a votación en la Cámara de Diputados y que ellos insisten en llamarle el plan económico del gobierno. Minga, no es el plan económico del gobierno, era el método, la estrategia que la Argentina le propone al fondo para comenzar a pagar su deuda externa a partir del 2026, ¿sí? Tratando en el ínterin de crecer, de acumular reservas, de fortalecerse, de llegar a niveles de dignidad social, económica, habitacional, etcétera, en la Argentina. Que no te vendan pescado podrido. No es que no quisieron votar el plan económico del gobierno, no querían votar ese compromiso, porque si llegan a asumir en el 2023, sí que van a hacer esas reformas estructurales que ahora se quejan de que no estén. Básicamente el régimen previsional y el régimen laboral. Qué ganas tienen de hincarle el diente a estas cosas, ¿no? Ahora, vamos a ver. Vos dirías, ¿y esta semana cómo la pensás? ¿Pensás, habría que votar el acuerdo con el fondo? ¿No habría que votar el acuerdo con el fondo? Pues te voy a aclarar una cosa. En primer lugar, la deuda no es de Macri, ni es de Alberto, ni es de Cristina. Hoy la deuda es de la República Argentina. O sea que nos guste o no, querramos sacarle la nalga a la jeringa, no hay cómo, ya estamos metidos ahí. El tema es qué camino se sigue para pagar. Y yo te diría que por lo menos en los que denuncian este plan, denuncian esta metodología, no aceptan esta metodología, es que hay por lo menos dos elementos que quisieran que estuvieran adentro y no están. En primer lugar, el plano jurídico, sobre la ilegalidad del procedimiento de contratación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional de la Argentina, que debió sí o sí por Constitución Nacional, como atribución del Congreso, haber pasado por el Congreso y nunca pasó. Y el segundo es el aspecto económico, ¿no? Es decir, ¿con qué recursos hay potenciales que el Estado hoy no controla, o por ineficiencia, o por olvido, o porque les son escamoteados a la visión y al control del Estado? Por empezar, el monto real del comercio exterior, que tiene que ver básicamente con granos y carnes. Ahí hay toda una gran, digamos, iceberg de gente que no está pagando lo que corresponde en materia de volumen real que tiene nuestro comercio exterior y que podría habernos dado y seguirnos dando mucho más dólares de que en este momento tiene el Banco Central. Pues el otro punto sería la evasión impositiva. Ya viste que te dije, a partir de esta revalúa inmobiliario esto comienza a cortarse. Pero hay otra cosa más aquí, y es qué medidas para parar la especulación financiera, el lavado de activos y la fuga de divisas. Estos son los puntos que estarían faltando en este plan de pago y que todavía Alberto Fernández podría instrumentar si tuviera ganas, vocación, sensatez, sentido común, para que todos nos sintamos un poco más tranquilos. Y para terminar, yo no sé lo que va a pasar el jueves, pero sí sé que con muchos compañeros y compañeras tenemos un sueño loco, como todos los sueños, y ese sueño es el siguiente, te lo paso a contar. ¿Sí? Llega el momento de la votación y de empate. Y entonces, aquella frase que en su momento pronunció un presidente del Senado, vicepresidente de la Nación, y que era la síntesis de la deslealtad, de la traición, y que fue la siguiente: que la historia me juzgue, mi voto no es positivo. ¿Sabés qué soñamos? Que esa frase sea puesta en boca de la presidenta del Senado, actual vicepresidenta de la Nación, como una afirmación de la soberanía en la que seguimos creyendo y seguimos esperando. Que la historia me juzgue, mi voto no es positivo. Pero esto es solo un sueño. Te dejo hasta la semana que viene.